XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La arqueoastronomía es una actividad científica multidisciplinaria que combina herramientas metodológicas y de análisis de los campos de la astronomía y de la arqueología. La arqueoastronomía estudia las evidencias arqueológicas e históricas de las diversas culturas humanas, con el propósito de conocer las antiguas astronomías y sus diversos aspectos culturales. En particular, la arqueoastronomía estudia los calendarios, las cosmologías y cosmogonías, los símbolos cosmológicos y toda evidencia de actividad cultural relacionada con la astronomía. En la práctica, la arqueoastronomía busca establecer, a través de mediciones en campo y en planos o mapas, la orientación astronómica de una estructura arqueológica. Esta evidencia puede estar plasmada en objetos arqueológicos, en documentos históricos o en estructuras arquitectónicas o vestigios arqueológicos. La astronomía posicional, es decir, la astronomía que se ocupa de localizar objetos en el cielo, es la herramienta básica para el análisis arqueoastronómico de yacimientos o estructuras arqueológicas. Estos datos astronómicos y topográficos son interpretados a la luz de la arqueología, la antropología y la historia para tratar de reconstruir el propósito de la estructura arqueológica. Fuente: www.arqueoastronomia.org. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 749 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de marzo del año 2018. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. No nos encontramos en los estudios de Radio UDEM, es más, yo estoy en camino hacia Fukuoka, Japón, para participar en un congreso de difusión de la astronomía auspiciado por la Unión Astronómica Internacional, y por esa razón no podemos estar en vivo, como siempre, todas las semanas. Así es que Edgar Armada y un servidor decidimos grabar este programa para que ustedes lo puedan disfrutar en el horario de costumbre y a través del medio de costumbre que ustedes acostumbran a escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. El tema de este programa es alineaciones en la arqueoastronomía. Básicamente vamos a hablar acerca de construcciones de culturas antiguas y cómo es que están orientadas hacia donde sale el sol, donde sale la luna en ciertas ocasiones del año, a lo mejor Venus. En otras palabras, ¿cuál era la importancia de hacer obras arquitectónicas de gran tamaño, sobre todo para una cultura que no tenía los mecanismos modernos para construir edificios, y cuál era la importancia de que tuvieran alineaciones planetarias, alineaciones geográficas, no necesariamente planetarias? Entonces hablaremos de eso en este programa de Obsesión por el Cielo. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo. Es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. También tenemos una página de internet de Obsesión por el Cielo que pueden visitar. Ahí tenemos ligas a todos los programas de Obsesión por el Cielo. Y también tenemos ligas a nuestros audios especiales de Obsesión por el Cielo que se titulan Un Paseo por el Cielo. Estos son pequeños audios, bueno, una hora cada uno más o menos, en los cuales los ayudarán a orientarse en el cielo nocturno, uno para cada estación del año. La idea es que los escuchen mientras ven las estrellas y aprendan las constelaciones, las estrellas, los objetos que se encuentran, la mitología, etc. Bien, este programa, como decía, es grabado, es sobre alineaciones en la arqueoastronomía. Pero como todos los programas, vamos a iniciar primero con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Yu Xianghong, de la Universidad de Cornell, y su equipo han explorado lo que sucede con las lunas planetarias durante la etapa temprana de encuentros cercanos, en la que los planetas se acaban de formar y sus órbitas se cruzan entre sí antes de que se estabilicen. Concluyen que el fenómeno debe de resultar en la dispersión de muchas de estas lunas y postulan la existencia de una población de lunas perdidas de esta manera.
En varios medios se confirman cambios genéticos del astronauta Scott Kelly después de un año en el espacio. Los supuestos cambios han sido un 7% en comparación con su gemelo que se quedó en la Tierra. Pero hay que aclarar que en la realidad fue la expresión de los genes. Los genes en sí no se alteraron. El astronauta Scott y su hermano Mark siguen siendo gemelos idénticos como siempre.
Konstantin Fatigin, del Instituto de Tecnología de California, propone que la ecuación de Schrödinger, empleada comúnmente en mecánica cuántica para predecir cambios en un sistema sujeto a la dualidad partícula-onda, puede también emplearse para describir la evolución de grandes estructuras cósmicas. Fatigin realizó su descubrimiento al tratar de aplicar la teoría matemática de las perturbaciones a la evolución de grandes estructuras, y para su sorpresa, obtuvo la ecuación de Schrödinger. Fatigin anteriormente había propuesto la posible existencia de un noveno planeta en nuestro sistema solar, cuya existencia aún no ha sido confirmada.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 20 al 27 de marzo del año 2018? En esta ocasión estamos todavía en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión. Ya el 1 de abril pasamos al horario de verano, pero todavía estamos en el horario del centro. Hoy martes 20 la luna está 15% iluminada, recordarán la luna nueva, fue hace poquito, entonces ahora podemos buscar la luna en el oeste después del atardecer. La fase está creciendo y la vemos en el oeste hasta como a las 10 de la noche. Entonces esta semana es de las que más me gusta para observación lunar, porque para el fin de la semana pues la luna está más de cuarto creciente y está muy cómoda para hacer observación en la tarde cuando todo el mundo está despierto, de una manera muy agradable, alta en el cielo. Entonces por eso me gusta esta fase de la luna, entre la luna nueva, digamos, y un poquito después del cuarto creciente. También hay que recordar que hoy martes a las 10:15 de la mañana fue el equinoccio de primavera. Oficialmente ya estamos en la primavera, bienvenidos, ahora falta que el frío se nos vaya. Jueves 22, la luna está en conjunción con Aldebarán, Alfa Tauro. Recordarán que estas conjunciones se han estado repitiendo pues, en este año, porque pues, la luna está pasando cerca de Aldebarán en cada lunación. Esto sucede cada algunos años, en esta ocasión va a ser pues, una conjunción vista para nosotros, no hay ocultación todavía. Se puede ver en el atardecer. El sábado 24 a las 9:35 de la mañana es el cuarto creciente y para el martes 27, como les decía, la luna ya está más del cuarto creciente. La cara que vemos desde la Tierra está como 85% iluminada y se nos oculta en el horizonte oeste hasta las 4 de la mañana. Los planetas, pues el Sol se oculta a las 6:55 en Monterrey, a las 8:10 de la noche ya está oscuro. Mercurio todavía se puede ver muy apenitas, muy abajito en el horizonte oeste después del atardecer. La semana pasada estaba más cerca de Venus, pero ya se están alejando unos de los otros. Entonces, Venus, a propósito, es la estrella brillante que se ve en el oeste. Todavía está muy abajito del horizonte. Se oculta como a las 8:15, pero es muy brillante. Y cada vez la vamos a ver más alta en el cielo después de que atardece. Entonces, Venus va hacia verse en el cielo de la tarde de forma cómoda. Júpiter sale a las 10:25 de la noche, está en la constelación de Lira, muy brillante de color blanco, muy notorio, y está en la parte más alta del cielo a las 3:55 de la mañana. Ahora, cuando digo alto, es como la mitad del camino del horizonte al cielo. No está muy alto porque por donde está Júpiter y pues Marte y Saturno también, para nosotros en el hemisferio norte, esa parte de la eclíptica está muy pegada al horizonte, entonces en este caso Júpiter nada más se eleva 45 grados sobre el horizonte cuando está a su altura máxima. No es de las mejores épocas para hacer observación, pero como sea, si sacan un telescopio pueden observar que el planeta no es redondo, sino que está achatado de los polos, pueden ver las bandas de nubes que tienen, pueden ver la mancha roja si tienen un poquito de suerte y los cielos están no muy turbulentos, pero sí pueden ver las cuatro lunas galileanas bailando alrededor de Júpiter. Marte y Saturno salen en la madrugada, Marte a la 1:35, Saturno 20 minutos después. Ambos están ya en Sagitario. ¿Cómo los diferenciamos? Porque Marte es de color anaranjado, Saturno es de color amarillo. Entonces, recordemos, Marte va a tener una buena aparición en unos cuantos meses, y Saturno pues también, aunque como Júpiter va a estar muy abajo en el horizonte, no se va a ver tan bien como en otros años, pero ni modo. Al igual que Júpiter, si sacan el telescopio en Saturno van a ver pues mucho detalle, van a ver una que otra lunita y los anillos que están abiertos. Estamos viendo el hemisferio norte de Saturno y se pueden ver los anillos muy 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 bonito. El Sol empieza a amanecer a las 5:25 y sale a las 6:40 de la mañana. Charlas astronómicas, pues como este es programa grabado, no tengo muchas anotadas. Nada más tengo la junta regular de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, este sábado 24 a las 6 de la tarde en el Observatorio del Planetario Alfa. Como siempre, pues tienen una charla, el Semanario Astronómico, el Rincón del Colibrí. Si están en Monterrey, quieren aprender un poco de astronomía, los invito a que vayan a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos aquí con el tema acerca de las alineaciones en la arqueoastronomía.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Stonehenge, en Inglaterra, es uno de los monumentos prehistóricos más celebrados entre las ruinas antiguas del mundo. La palabra Stonehenge significa literalmente círculo de piedra y describe perfectamente el monumento, que consiste en varios círculos concéntricos de grandes monolitos de piedra. Pero pocos saben que Stonehenge comparte las islas británicas con otros 900 anillos de piedra que aún se pueden identificar. Estos son restos que revelan una misteriosa motivación de los hombres neolíticos y de la Edad de Bronce que habitaban el oeste de Europa hace más de 3.500 años. Una teoría propone que estos monumentos megalíticos fueron construidos con el propósito de observar las salidas y puestas del Sol, la Luna y otras estrellas brillantes durante el año, y así ayudar a marcar el paso de las estaciones. Por ejemplo, los equinoccios y los solsticios están particularmente bien identificados como alineaciones importantes de las piedras, así como algunas salidas y puestas extremas de la luna. Desafortunadamente, no existen registros históricos sobre las intenciones que llevaron a estas culturas para edificar tales construcciones. Stonehenge en particular resalta de entre estas edificaciones debido a su gran cantidad de piedras con dimensiones y pesos enormes que debieron haber sido arrastradas por decenas de kilómetros para poder ser colocadas en arreglos precisos. Hasta la fecha, sigue siendo uno de los más importantes íconos de la arqueoastronomía. Regresamos a Obsesión por el Cielo con este programa sobre alineaciones en la arqueoastronomía. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo porque me encuentro en camino a Japón para un congreso de difusión de la astronomía al público en general auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Voy a representar el programa de Obsesión por el Cielo ante pues estos comunicadores de la astronomía. A ver cómo nos va, a ver qué opiniones tenemos de esto, ¿verdad? También va a haber un taller acerca de cómo hacer podcast, a ver qué puedo aprender de ese taller que voy a asistir. Pero bueno, por lo pronto aquí estamos hablando acerca de arqueoastronomía, un tema que no habíamos cubierto en mucho tiempo, y sobre algunos sitios arqueológicos y algunas alineaciones con las salidas del Sol o algunas estrellas o planetas que se observan
de la arquitectura de los edificios de estos sitios arqueológicos. ¿Verdad, Edgar? Aquí estamos.
Así es, Pedro. Una de las cosas que me llama la atención de este tema es que es un tema difícil porque hay muchas cosas que parecen alineaciones y en realidad posiblemente no lo sean. Uh-huh. Y por otra parte, hay científicos de a de veras que están investigando esto y también hay una serie de charlatanes que utilizan alineaciones reales o imaginarias para tratar de demostrar cuestiones astrológicas y de ese tipo.
Siempre andan diciendo que fueron alienígenas.
Pues sí, exactamente, o cosas... vaya, realmente hay que aceptar que las personas que hicieron estos monumentos antiguos, prehistóricos inclusive, no eran tontas. Uh-huh. El hecho de que ahora tenemos tecnologías con las que ellos ni se imaginaban, no quiere decir que ellos eran personas que no tenían y se habían aprovechado sus propias tecnologías.
Sí, 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 exactamente. O sea, hay que ponernos en su lugar, en su tiempo, y no juzgarlos bajo nuestros estándares actuales, de que, bueno, no podrían haberlo hecho porque pues eran tontos o porque necesitaban ayudas de los extraterrestres, sino tenían cierto conocimiento. Pero tampoco hay que darles demasiado crédito, porque a veces dicen muchos por ahí que el calendario maya es mucho más preciso que el calendario actual. Pues no, pero pues estas cosas es o alabar a nuestros antecesores y sus hallazgos, o completamente despreciar a los antecesores y sus hallazgos. No hay un camino medio, excepto a lo mejor los arqueólogos sí lo pueden presentar un poquito más balanceado con las limitaciones de cada caso, ¿verdad?
Hay dos investigadores que empezaron a desarrollar mi interés sobre esto. Uno es Herbert Keller, que empezó buscando evidencia en los escritos de la Biblia de verdades arqueológicas, ¿no? Y muchas de sus excavaciones e investigaciones las basaba en escritos que tenían una base histórica. Y que por el hecho de ser un libro religioso, muchos desechaban la base histórica. Pero con cuidado y con investigaciones cuidadosas, encontró que había muchos elementos de verdad en esos escritos, independientemente de las enseñanzas morales que hayan querido tener. Y el otro es Thor Heyerdahl, que básicamente empezó en los 60s, con el auge de la arqueología aplicada a hacer cuestiones de navegación utilizando herramientas y tecnologías que se sabía que tenían los antiguos, para demostrar que las cuestiones que hacían, como por ejemplo navegación muy precisa entre islas del Pacífico, era posible. Uh-huh. Y este ya es un tema totalmente astronómico.
Sí, porque en la actualidad a nosotros no se nos ocurra cómo lo hicieron en aquella época, no quiere decir que no lo hicieran.
No, y muchas veces ese es el reto, porque los arqueólogos tratan de reconstruir una actividad o una construcción con las herramientas que sabemos que tenían en esa época. Uh-huh. Y lo logran en la mayoría de los casos. El problema es que muchas veces hay más de una manera de hacer las cosas y no sabemos si esa fue la que emplearon o otra parecida, porque no tenemos toda la información simplemente.
Sí, igualmente con la forma de que le hicieron las estructuras, también la alineación que escogieron para las estructuras. Muchos dicen que es muy misterioso porque muchas estructuras arqueológicas están orientadas exactamente norte-sur, siendo que es algo relativamente fácil de hacer. O sea, alinear algo norte-sur no es tan difícil como nosotros esperamos. Entonces, ¿por qué muchas civilizaciones le daban la importancia suficiente para diseñar su pueblo o algún templo o alguna estructura, diseñarla de tal manera que tuviera un significado astronómico, que tuviera alguna alineación con algo que para ellos era de importancia? Entonces, todas las culturas, independientemente del continente, dependían de la agricultura, dependían de la migración de los animales. O sea, su supervivencia dependía de saber cuándo plantar, ¿cuándo
de
ir a
cazar? Las crecidas del Nilo.
Sí, ¿cuándo sí? ¿Cuándo sí?
Que están relacionados con las épocas del año.
Sí, entonces el marcar ese paso del tiempo, pues sin relojes como modernos o sin un calendario moderno como el que tenemos, pues la forma más evidente era ver cómo el sol salía y se ocultaba en el este o en el oeste con el paso del año. Entonces, las estaciones, digamos los equinoccios, que es cuando la Tierra y el Sol, y bueno, la Tierra, el eje de inclinación de la Tierra está en tal posición la Tierra alrededor del Sol que el eje de inclinación pues no es relevante para medir la longitud del día y la noche, pero los equinoccios en primavera y en otoño son, digamos, las puertas hacia la estación, la primavera, por ejemplo, que es la estación donde todo crece y se reproduce, o la puerta a la estación de invierno, que es cuando todo se pone en invernación, ¿verdad? Que ya no crecen, que hace frío, etcétera. Entonces, la mayor parte de los sitios arqueológicos que encontré había alineaciones para equinoccios dos o tres veces más frecuentemente que alineaciones para solsticios, que marcaban, digamos, el punto máximo del invierno o el punto máximo del verano, aunque había algunos de esos todavía. Entonces, pues es de esperarse que muchas alineaciones primero estén preocupadas por el paso del tiempo a través de la medición de los equinoccios y de los solsticios, y de a lo mejor forma secundaria el paso de las horas durante el día, por ejemplo, o a lo mejor alineaciones con algunas estrellas que tengan importancia para su sociedad, que eso es difícil de saber porque muchas sociedades no han dejado restos escritos, entonces no sabemos qué era importante para ellos en el cielo, si era la constelación de Orión o si era la Osa Mayor o qué.
O constelaciones que no conocemos.
Sí. Entonces, una vez me dijo una persona que la diferencia entre sociología y arqueología es que en sociología está todo mundo está vivo y tienes demasiados sujetos que te confunden. Es demasiada información. Y en arqueología ya están todos muertos y entonces no tienen nada de información excepto lo que te dicen los huesos y los remanentes. Entonces son dos partes extremas de un estudio de la sociedad. Pero bueno, entonces lo que pensábamos hacer para este programa pues es simplemente mencionar algunos sitios de arqueológicos pues importantes, digámoslo así, o que tienen, y mencionarles cuáles eran sus alineaciones, tratar de entender lo poquito que sabemos acerca de ellos, y para pues promover esta idea de que esto de las alineaciones se encuentra en todos lados, hasta en épocas modernas. Los arquitectos, pues sí. Los arquitectos ahora para construir algo, le ponen mucha atención también a las posiciones del sol. Perdón, ¿ibas a decir?
Sí, iba a decir que mi enfoque es un poco distinto. Yo me centré en tres casos muy específicos que son bastante conocidos, que son la pirámide del castillo en Chichen Itza, en México, los monolitos de Stonehenge en Inglaterra, y las pirámides de Gizeh cerca de Cairo, en Egipto.
Y sí, son
mucha información de esos.
Sí, son mucha información y son tres culturas de muy diferentes épocas y muy diferentes lugares. Entonces, podemos empezar con esos. ¿Cuál te gusta principiar?
Pues si quieres empezamos con el de la pirámide esta de Chichen Itza, del castillo.
Ok, todo el mundo la conoce, está aquí muy cerquita de nosotros, está en Yucatán. Básicamente es una pirámide, ¿como cuánto eras? 25 metros de alto por ahí, ¿no? Algo así. No tengo las dimensiones aquí en la mano.
Sí, estoy viendo la foto, pero más o menos 25 o 30 metros tal vez.
Que es una estructura que está construida sobre otros templos más antiguos. O sea, la tradición era que se construía un templo pequeño y algún otro gobierno lo hacía más grande y más grande y más grande. Entonces terminó siendo de este tamaño. Se cree que el auge fue entre el año 1000 y 1200 de nuestra era. Y que, ¿cómo se llama? Es la pirámide de Kukulcán, ¿verdad?
Bueno, la conocen como el castillo, que creo que es el nombre que le dieron los conquistadores españoles. Y también como la pirámide de Kukulcán, porque se piensa que tiene cierta relación con Quetzalcóatl, okay. Que es el nombre azteca el nombre maya es Kukulkan, para el mismo dios. Y efectivamente tiene 24 metros de altura. Y la característica interesante en cuanto a alineaciones, ¿cuál es?
Pues bueno, que durante los solsticios, cuando el sol se está ocultando o saliendo, no me acuerdo porque eso sí, no me acuerdo, pero se ve que se proyecta una de las esquinas de la pirámide, proyecta una sombra sobre la escalera y se ve como la luz va bajando poco a poco hasta llegar a la cabeza, a la base de la escalera, que son cabezas de serpiente de piedra. Y así les dicen que es el descenso de Kukulkan. Y esto se puede apreciar varios días alrededor del solsticio.
Sí, alrededor de una semana antes y una semana después del momento astronómicamente exacto. Uh-huh. Entonces, aquí el simbolismo es interesante porque es una gran atracción turística en esa fecha. Hay multitudes.
Sí.
Porque por la ilusión que hay de que es como una serpiente bajando o subiendo la escalera.
Sí, también hay mucho de New Age también, mucho conocimiento así medio pseudocientífico que se le ha atribuido a eso.
Ahora, varios investigadores, principalmente Iván Sprach y Pedro Francisco Sánchez, piensan que el asunto este de la serpiente es totalmente accidental. En un artículo que publicaron en 2013, ellos hicieron un estudio de las alineaciones sistemáticas y encontraron que efectivamente hay muchas alineaciones en varios edificios, las cuales principalmente dependen de las salidas y puestas del sol en ciertas fechas que tenían importancia ritual para ellos. Uh-huh. Ahora, esto es interesante porque simplemente por el hecho de que los edificios se alineen en fechas particulares que tienen significado astronómico y ritual, automáticamente con cualquier edificio, en cualquier época, va a desencadenar un montón de alineaciones. La cosa es que con base a eso postulan que la alineación existe, pero que el efecto este de la serpiente es accidental y más bien es un invento moderno.
Es una interpretación errónea.
Así es.
Ok. Sí, entonces, sí, yo también platiqué con varios arqueólogos que también dicen, pues eso dice la gente, pero como que no les gusta tampoco la idea. No hay otras pirámides similares con las cuales corroborar este hecho. Y eso es importante en arqueología, para poder corroborar algo, pues se tiene que repetir en varios lugares. Y esto no se repite en ningún otro lado. O sea, también mismo en Chichen Itza está el, ¿cómo se llama? La pirámide del Caracol, creo que la llaman.
La Torre del Caracol, sí.
Torre del Caracol, ándale, que es un edificio redondo. Y hay muy pocos edificios redondos.
De hecho, yo en una expedición arqueológica hace como 20 años, yo fotografié uno en una zona que ahora está llena de turistas, pero es un mini templito. Y precisamente lo que me llamó la atención era eso, que era uno de los pocos edificios mayas redondos.
Uh-huh. Entonces, le dan simbologías y le tratan de buscar alineaciones que a lo mejor no necesariamente son reales. Me acuerdo también aquí cerca en Monterrey, en México, hay un lugar que se llama Boca de Potrerillos, que es un lugar donde hace varios cientos de años era mucho más fértil, frondoso, y estaba ocupado por tribus nómadas, principalmente de la región, que dejaron muchos símbolos que muchos interpretan como alineaciones para medir el paso del tiempo. Pero ¿te acuerdas de Bryn Murray?
Sí, claro que sí.
El arqueólogo que estaba estudiando aquí, bueno, una de las cosas que él estaba preocupado es, bueno, ¿qué tantas de estas cosas son alineaciones verdaderas o son nada más alineaciones fortuitas que no necesariamente simbolizan lo que la gente quiere simbolizar? Y me acuerdo que estábamos platicando una vez acerca de eso, o sea, si tienes X números de piedras distribuidas de cierta manera, ¿cuál es la probabilidad de que tengas ciertas alineaciones así aleatoriamente? Y eso se puede calcular, pero bueno, ya no seguimos esa área de investigación, ¿verdad?
Sí, para un comentario final sobre la pirámide de Kukulkan o el castillo, busquen en internet fotos tomadas antes de que fuera reconstruida y van a ver que realmente la construcción actual es mucho más precisa y exacta que lo que es, se antoja probable a partir de los restos. Entonces me pregunto yo si en los ángulos precisos en los cuales depende la proyección de la serpiente no fueron en realidad un artefacto creado durante la reconstrucción.
Sí, a lo mejor. Bueno, vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos hablando acerca de las pirámides de Giza y de Stonehenge. Y si nos da tiempo, pues aquí tengo una lista de qué otros lugares arqueológicos, porque cada piedra que encuentren va a tener alguna alineación astronómica, casi garantizado. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Torre del Caracol en Chichen Itza, en Yucatán, es probablemente el edificio con orientación astronómica más famoso de la antigua Mesoamérica. La torre, también conocida como el observatorio, es de forma circular, con cuatro puertas externas que apuntan aproximadamente a los puntos cardinales. Por dentro tiene un corredor circular con otras cuatro puertas que salen entre las puertas exteriores. En el centro existe un tercer corredor, que rodea una escalera espiral que sube al segundo piso, donde sobreviven tres ventanas desde donde se puede apreciar perfectamente el horizonte plano de la península de Yucatán. La plataforma que sostiene la estructura redonda fue construida aproximadamente en el año 800 y no está orientada según las líneas de las otras edificaciones en Chichen Itza. Se piensa que los edificios construidos de forma redonda representaban al dios maya Kukulkán, simbolizado en el cielo por el planeta Venus. Se cree que la Torre del Caracol era un edificio de observación astronómica, donde los mayas registraban las salidas y caídas del Sol, Venus y algunas estrellas brillantes, y con importante significado para los antiguos mayas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, alineaciones arqueoastronómicas. Entonces estamos hablando, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. Este es un programa grabado porque estoy en camino a un congreso de astronomía. Entonces tuvimos que grabar el programa de antemano, pero con mucho gusto les presentamos este programa. En la primera parte dimos una pequeña introducción a la arqueoastronomía. ¿Y por qué son importantes las alineaciones? ¿Cómo se utilizaban como forma de marcar el paso del tiempo para regir las vidas? Porque en esa época no podías hacer muchos planes a muy a futuro, entonces era un plan de año con año, básicamente, y un poquito de visión hacia futuro, pero no tenías que reaccionar a lo que estaba pasando alrededor tuyo. Entonces por eso se marcaba el paso del tiempo. Y hablamos también de Chichen Itza como uno de los ejemplos. Y ahora vamos a hablar acerca de las pirámides de Giza. Yo nada más
bueno,
encontré...
Bueno, Pedro, un comentario antes. Mi casa está alineada exactamente este a oeste. Y esto no tiene ningún significado esotérico. Simplemente se trata de que entre más sol en invierno y que quede un poco más de sombra por las ventanas en verano.
Okay.
Pero estoy hasta tengo ganas de ocultar algunas cosas por allí para confundir a los arqueólogos dentro de 5.000 años. Pero no, eso sería muy cruel.
Sí, yo también traté, cuando construí mi casa, traté de alinearla norte-sur, pero por dificultades topográficas del terreno no lo pude hacer.
Sí, luego eso complica las cosas.
Sí, no iba a gastar tanto dinero por nada más un gustito de alinear la casa de este oeste.
Todavía estás a tiempo de poner símbolos esotéricos, ocultos y cosas así para los arqueólogos dentro de 5.000 años.
Ok. Pero bueno, las pirámides en Egipto, ese es otro famoso caso, ¿verdad? Básicamente, yo lo único que encontré es que la pirámide mayor, la de Khufu, está alineada casi perfectamente norte, sur, este y oeste. Que otra vez, mucha gente lo toma como algo sorpresivo, cuando en realidad no es tan difícil, sobre todo para alguien que hace arquitecturas de ese tamaño.
Totalmente. Y recordemos que no hay tantos misterios sobre la construcción de las pirámides como algunos nos quieren hacer creer, al grado de que hay documentos de la época que son récords de nómina de los trabajadores.
Okay. Entonces, no, ¿de cuánto se les pagaba en cerveza?
De cuánto se les pagaba en cerveza, de cómo se hacía el pan para alimentarlos. Incluso ha habido arqueólogos que trataron de hacer el pan, consiguieron un trigo moderno que era muy parecido al trigo emmer que usaban en la época, y produjeron un pan con las mismas técnicas, y pues estaba bastante decente, según dicen.
Okay. Pero bueno, ¿qué otra alineación hay en las pirámides de Giza?
Pues mira, básicamente se dice que las tres pirámides principales están alineadas con la misma proporción a las tres estrellas principales del cinturón de Orión.
Okay.
Y que esto tiene cierto significado, y hay cierta evidencia de que tiene cierto fundamento con esas estrellas que tenían un significado en particular. También se dice que algunos túneles, más bien respiraderos que hay entre las cámaras dentro de la pirámide, que apuntan directamente hacia un sitio por donde transitaba Orión, la constelación, en la época en la que fueron construidas.
Okay.
Ahora, hay otro detalle, y es que hay quien dice que las pirámides, en concreto la de Kefre, que fue construida en 2500 aproximadamente antes de Cristo, en realidad fue construida 10.000 años antes, porque en esa época el Nilo estaba alineado con la Vía Láctea.
Okay.
Esto es desechado por la mayoría de los arqueólogos y por los astrónomos y básicamente todo el mundo, porque hay evidencia concreta, como digo, hasta documentos, de que no. Hay quien dice que a lo mejor el terreno fue preparado y no se construyó hasta 8.000 años después. Pero esto se me hace muy poco probable, ¿no? Hacer preparar un terreno para que algo se construya 8.000 años después.
Sí. Ahora, ahorita lo que acabas de decir, que en esa época estaba alineado con la Vía Láctea, es importante decir que muchos de los sitios astronómicos, las alineaciones con el Sol son fáciles de encontrar hasta cierto punto, porque nuestro calendario es un calendario solar y ese es un ciclo que se repite en un término de un año. Ahora, alineaciones con estrellas es más difícil, porque tienes que tomar en cuenta que toda la esfera celeste se está moviendo por el efecto de precesión. Entonces, eso hace que algunas alineaciones, después de cientos de años, ya no sean válidas, alineaciones con estrellas. Entonces, número uno, se puede sacar más o menos qué fecha se construyó, si es que estaba alineado con un objeto que sí sabemos cuál es, alguna estrella o algo. Y número dos, por ejemplo, en Karnak, también en Egipto, ya que estamos ahí, hay evidencias de que ha habido construcciones posteriores ligeramente desfasadas que están tomando en cuenta la precesión. Sin saberlo, estaban viendo que las alineaciones ya no eran tan precisas y entonces había que rehacer parte de las calles o parte de los edificios para que ya estuviera pues alineado con las estrellas de fondo. Entonces esos cambios sí se han visto. Entonces, por eso, cuando hacemos este tipo de estudios, primero hay que tomarlo en cuenta para cuestiones de estaciones del año y después para cuestiones de planetas o de estrellas, que es mucho, mucho más difícil.
Hay otros, otros artículos publicados que he leído donde básicamente resulta totalmente destruida muchas de las propuestas sobre las alineaciones en las pirámides. Yo siento que la alineación, la construcción en sí fue bastante precisa y no son complicados los métodos que hubieran podido utilizar en la época para su construcción y su alineación precisa sobre el terreno. Uh-huh. Pero también creo que muchas de las alineaciones que después descubren son accidentales o simplemente nunca fueron intencionales.
Okay.
Hay cierta discrepancia o discusión con respecto a la esfinge que está ahí, ahí cerca. Uh-huh. Porque varios geólogos dicen que por el desgaste que tiene fue construida mucho antes y, por ejemplo, se ha relacionado con la constelación de Leo o con la estrella Siria.
Pero Siria. Otra vez están adivinando
y muchos geólogos también dicen que lo que dicen sus colegas no es cierto, que la verdad es que no hay un consenso científico con respecto a esto.
Sí.
Entonces, sí. Nos deja en no sabemos, seamos honestos, si no sabemos, decir que no sabemos, ¿no?
Pero hay algunas alineaciones que sí son interesantes, por ejemplo, también en Egipto, en Abu Simbel, que es, si te acuerdas, es como una montañita donde hay cuatro estatuas gigantes.
Estatuas del faraón
Ramsés II fue el que lo construyó. II, sí. Sí, bueno, hay un agujerito y nada más en dos fechas la luz del sol cuando sale se puede entrar y ilumina un templo que está en el interior. Eso es a propósito. Y esas fechas fueron febrero 21 y octubre 22. Y por casualidad, entre comillas, febrero 21 es el cumpleaños de Ramsés II y octubre 22 es la fecha de su coronación.
¿Pero solo si utilizas el calendario moderno?
Pues sí, bueno, ya he traducido los calendarios.
Ok.
Entonces, ahí sí hay ciertas cosas que sí son a propósito, que son demasiado deliberadas, como para que no se den a interpretación.
Y se sabe, por ejemplo, la relación que hay entre el momento en el que empieza a levantarse Sirio en el horizonte y las inundaciones del Nilo. Y esto está bastante documentado porque afortunadamente hay escritos y otros documentos. Entonces, definitivamente sí hay relaciones, hay significados y hay alineaciones que son reales. Uh-huh. Y hay muchas que no lo son.
Sí, por ejemplo, aquí en México, regresando a Chichén Itzá, pues también tenemos a Teotihuacán. En Teotihuacán se han encontrado que las estructuras tienen como dos conjuntos de estructuras que están... La alineación varía un grado entre esos dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, pues la interpretación pues también para la pirámide del Sol es que también está alineada con los equinoccios. Pero aquí hay que tomar en cuenta también la topografía de las montañas que se ven al fondo. Entonces, cuando se ve salir el sol en alguna parte de la montaña desde cierto punto en Teotihuacán, pues esa es la alineación. Entonces, algunas de estas mediciones, o sea, ¿por qué harían dos conjuntos de edificios que están separados de la orientación por un grado? O sea, pueden medir un grado con facilidad. Entonces, sí. Debe haber sido a propósito, pero no sabemos exactamente por qué.
Pasando a Stonehenge, las teorías, la mayoría de las teorías dicen que las alineaciones son exclusivamente dependientes de solsticios y equinoccios.
Ahora antes de que digas un poquito, hay que mencionar que esta cultura es mucho más antigua que todas, ¿verdad?
Sí, y tampoco, y esto sí no dejaron nada escrito. Okay. Los otros dos que hemos mencionado, sí, pero sí. Estos dos, nada.
Y hay muchos círculos como Stonehenge también en Inglaterra.
Sí, y varios de ellos posiblemente están relacionados y quizá haya alineaciones o caminos entre varios de ellos. De todas maneras, lo interesante aquí, en mi opinión, es que aunque se ha relacionado, vaya, ha habido ocasiones en los solsticios de verano en que 20.000 personas visitan Stonehenge, pero reciente evidencia sugiere que era un destino más popular cuando estaba el sitio activo, cuando había mucha gente que lo visitaba, en invierno exclusivamente. Y posiblemente hay otros sitios similares en las Islas Británicas que eran visitados principalmente en verano.
¿Y las alineaciones que hay, de qué tipo eran? ¿También de equinoccios y de solsticios? ¿O había también alineaciones? Porque había escuchado que también hay alineaciones con los puntos máximos de donde sale y se oculta la luna, por ejemplo.
Sí, pero no. Estuve leyendo varios artículos sobre esto y no hubo ninguno que realmente me convenciera. Es que no sé qué piensa nuestro público, pero llega un momento en el cual si buscas, encuentras. Y si quieres encontrar algo, búscalo hasta que lo encuentres, porque algo va a haber, aunque haya alguien construido un edificio con los ojos cerrados, ¿no? Okay. Yo siento que muchas de estas, de lo que se dice sobre Stonehenge en cuanto a cuestiones diferentes de los solsticios y los equinoccios, es totalmente accidental, con base en lo que han publicado varios autores que han estudiado esto. No sé tú qué opinas.
Pues uno puede ser optimista, uno puede ser pesimista. El hecho es que, como yo no soy arqueólogo, yo tiendo a creer lo que los arqueólogos digan.
El problema es que no se ponen de acuerdo.
No, ya sé que no se ponen de acuerdo, pero también, o sea, tengo conciencia de que algunas alineaciones deben ser fortuitas y no a propósito, pero también hay demasiadas, digamos, alineaciones que no se, o sea, que no se conoce el propósito de que por qué lo construyeron con esa orientación en particular, sabiendo muy bien que alinear un edificio no tiene chiste. O sea, para una cultura suficientemente con recursos, la puedes alinear la forma que quieras. Entonces, el hecho de que tú quieras alinearlo de esta forma y colocarlo de esta forma, pues tiene significado para la persona que lo hizo y que nosotros no lo podemos comprender. Entonces, me gustaría pensar que algunas alineaciones sí a lo mejor tienen que ver con el cielo, por pues cuestiones de religión de ellos. O sea, para ellos lo místico y lo del cielo estaba muy relacionado. Entonces, pienso que debería haber, pero no sé. Entonces, por eso yo estoy sintiendo que tú eres un poquito más pesimista.
Yo creo que hay muchas líneas. Yo en realidad coincido contigo, aunque no suene como que coincido. Hay un ejemplo interesante en las catedrales medievales, porque la mayoría de ellas tienen cierta alineación, generalmente en relación con los puntos cardinales. Pero aquí hay mucha variación, hay alineaciones ultra precisas y alineaciones muy mal hechas, muy por debajo de las grandes capacidades tecnológicas de la época. Entonces, yo siento que muchos de los proyectos antiguos como Stonehenge o Chichen Itza, etcétera, también dependían de la administración y el manejo del proyecto y no son necesariamente representativos en ningún sentido de la capacidad de la cultura en cuestión.
Okay, entonces no son los, algunos a lo mejor no eran los mejores arquitectos.
Y otros probablemente eran los mejores absolutos, ¿no? La verdad es que es otra vez lo mismo, no sabemos.
Okay, bueno, pues aquí tenía una lista de muchos sitios arqueológicos, las Islas de Pascua, en Camboya también había un sitio, Machu Picchu, ¿qué más? En los Estados Unidos, en todos lados van a encontrar que la arquitectura está de alguna manera a veces ligada con las estrellas, la salida del sol, la puesta del sol o algo por el estilo. Y pues para eso se formó esta nueva ciencia de la arqueoastronomía. ¿Por qué no la llaman astroarqueología? No lo sé.
Fíjate que hay quien sí lo llama así. Por cierto, me sorprendió mucho no encontrar ningún sitio en España. Si alguien nos escucha, alguien de los que nos escucha ya nos quiere mencionar alguno que conozca, se lo agradecería.
En España, sí, sí, es cierto. No encontré yo tampoco. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. La próxima semana también será un programa grabado, porque sí estaré en Japón. Pero el tema, este sí me lo sé, va a ser sobre convenciones y congresos astronómicos. Aprovechando que yo estoy en uno, pues los mandaré saludar desde allá. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.